tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 15º día de junio ya del año 2021. Y aquí el caso es quejarse, ¿no? Nunca estamos contentos. Si Biden no llama a Sánchez, porque no le llama. Si charla con él, porque charla poco. Si no se ven, porque no se ven. Si se ven, porque lo hacen caminando. Hoy hay que romper una lanza por el equipo de nuestro presidente. Mucho se le está reprochando al Gabinete de Persuasión y Propaganda del Palacio de la Moncloa que el viernes hinchara el perro o el globo de la esperada cita con Joe Biden. Aquí mismo, y me arrepiento, hacíamos ayer la broma de si no acabaría siendo lo de Bush con Zapatero en 2008, ¿no? Ese hola, ¿qué tal?, que le dijo el americano al español y ahí se terminó la conversación, hola, ¿qué tal? O lo de Moratinos con Condoleezza Rice, que duró medio minuto. Solo habló Moratinos, ella ponía cara de acelga, pero luego dijo Moratinos que habían repasado tantos temas que no acababa nunca de explicarlos. Miren, lo que anunció el Palacio de la Moncloa el viernes a través del diario El País resultó ser exacto. La información decía: lo de Sánchez y Biden el lunes no será un simple saludo, será una conversación. Pues oiga, en rigor, conversación hubo. Dices, fue una conversación corta. Pues de acuerdo, fue una conversación corta. Fue intrascendente, de acuerdo, fue intrascendente. Fue una conversación sin fruto alguno, pues es verdad, sin fruto alguno. Pero ¿hubo o no hubo conversación? Dices, pues no está claro, porque igual Biden no dijo ni media palabra, que solo habló Sánchez. Como llevaba la mascarilla puesta, pues es imposible saberlo. Es verdad que de la recreación que de esa conversación hizo después nuestro presidente ante la prensa, podría deducirse que el único que habló fue Pedro Sánchez. ¿Biden dijo algo o se limitó a dejarse acompañar? Dura más, es verdad, dura más la versión que da el presidente Sánchez de su conversación con Biden que la conversación misma. O sea, imagine usted ahora que tenemos dos pantallas delante de nosotros, ¿no? En la de la izquierda vamos a ver el paseo histórico, un antes y un después, que ayer compartieron Biden y Pedro Sánchez. En la de la derecha vamos a ver a Sánchez unas horas después dando cuenta de lo que hablaron. Imagine que empiezan los dos vídeos a la vez.
Sí, sí, me ha dado de sí la conversación porque hemos estado hablando precisamente de reforzar esos lazos que tenemos militares, tanto Estados Unidos como España. Saben ustedes que tenemos un acuerdo bilateral de defensa que data, creo recordar, de 1988 y, en fin, la posición que tiene el gobierno de España es la de actualizar ese acuerdo bilateral de defensa. Seguidamente también hemos conversado, y yo en particular, sobre la situación en Latinoamérica. Saben ustedes que acabo de regresar de una
aquí se ha terminado ya en el vídeo de la izquierda, ya no están juntos. Biden ha seguido su camino, ha dicho hasta la vista a Pedro y Pedro ya ha tenido que apartarse.
Le he trasladado pues mi preocupación sobre la situación migratoria.
Pero en el vídeo de la derecha sigue el presidente.
Tiene esa región como consecuencia.
Narrando a los periodistas lo fructífera que fue su conversación.
Le he felicitado también por la agenda progresista que ha puesto en marcha y sobre todo por esa vuelta a los grandes consensos multilaterales.
Bueno, antes hemos echado la cuenta, ¿no? Si la cosa duró 40 segundos y eran dos a hablar de tres temas, pues salen a 6 segundos y pico. Si solo habló Pedro, pues igual fueron 14 segundos por tema, 15. Bueno, pues esta es la versión que da el propio presidente de su conversación con el señor Biden, ¿no? Le expone que estamos deseando aumentar nuestra relación militar con los Estados Unidos. Esto lo sabe Podemos, por cierto, gobierno de España. Luego le plantea la crisis que vive Latinoamérica por la pandemia y finalmente ensalza lo progresista que le parece el programa de gobierno del señor Biden. A ver, no digo yo que no hiciera bien el presidente español en comentarle a Biden la crisis económica latinoamericana. Igual porque España ya solo le interesa al gobierno de los Estados Unidos en la medida en la que pueda tener una cierta influencia en algunos países de Latinoamérica. Igual. Pero claro, lo de la crisis en Latinoamérica, seguramente esto ya lo sabe Biden. Seguramente ya se lo han contado los interlocutores de Biden en los países americanos, ¿no? Y Kamala Harris, que ha estado de gira por unos cuantos países, como Pedro Sánchez. O sea, con razón, dice el presidente en un momento de su explicación de ayer, hemos conversado, y yo en particular.
Seguidamente también hemos conversado, y yo en particular, sobre la situación en Latinoamérica.
Yo en particular significa que el que habló fue él. Cunde la sospecha de que Sánchez conversó ayer con Sánchez. porque cuestiones bilaterales, lo que se dice bilaterales, nuestro presidente o no encontró o no quiso encontrar, pese al ímprobo trabajo que habían hecho las horas previas la ministra González Laya y su colega estadounidense preparando a conciencia los temas que iban a aparecer en esta conversa, en este encuentro peripatético, ¿no?, ambulante. Lo contaron El País y La Vanguardia también este fin de semana. Según fuentes diplomáticas, el asunto principal era la estabilidad del Mediterráneo y la situación en Oriente Próximo. Y de esto no... También la migración ordenada y regular, en alusión a Marruecos, se decía. Pues tampoco... Y luego en el tiempo que les quedara hablarían del futuro de la OTAN. Es que no les quedó tiempo. Bueno, ahí podemos castigarnos en España por el... por lo tacaño que está haciendo Biden en su relación con el gobierno de nuestro país, pero bueno, tampoco somos los únicos, ¿eh? La propia Casa Blanca ha dado la lista de conversaciones, que no reuniones, que tuvo ayer el presidente Biden, que está muy demandado, como ustedes pueden imaginar, por los gobernantes europeos. Según la información oficial, Biden mantuvo conversaciones individuales con Pedro Sánchez, con el presidente de Eslovaquia, con el primer ministro de Montenegro, con el presidente de Bulgaria, con el primer ministro noruego, con el portugués Antonio Costa, con el de Luxemburgo, dice la información, en los márgenes, es una manera anglosajona de decirlo, en los márgenes de la reunión de la OTAN. Los márgenes significa que no eran la agenda oficial, no que fueran marginales los gobernantes con los que mantuvo conversaciones, digamos, que no llegan a ser reuniones. Bueno, se esperaba tanto de la cita. Nos habían contado que Biden tenía tantas ganas de conocer a Pedro Sánchez que el resultado decepcionó incluso al diario El País, o más que nadie, al diario El País, que califica de fiasco el encuentro. La noticia al final fue el fiasco y no el anuncio de que España acogerá el año que viene la cumbre de la OTAN, aquella que Rajoy había palabrado siendo presidente para el año 19, luego Rajoy dejó de ser presidente, en el 19 estábamos que sin investidura sí, que sin investidura no, elecciones en abril, elecciones en noviembre, Sánchez dijo, pues casi que no este año 19, ahora las vamos a acoger el año que viene, en el 22. Y esta era la noticia que ayer Sánchez quería presentar como un hito ante los periodistas. Y por eso se le vio tan incómodo cuando en la rueda de prensa, después de que el secretario general de la OTAN anunciara esto, los periodistas no le hicieron ni el menor caso al anuncio de la cumbre. Tanto que fue el propio Sánchez quien, antes de terminar la comparecencia, lo volvió a subrayar.
Y también quisiera, porque creo que lo ha dicho el secretario general, pero es que no son solamente 40 años desde nuestro ingreso, es que es un cuarto de siglo. Fue en 1997 cuando se celebró la última cumbre de la OTAN en Madrid. Y creo que el hito que vamos a lograr España el próximo año celebrando esta importante cumbre, porque no es una cumbre más, es una cumbre en la que vamos a estar definiendo la estrategia de la OTAN para el año 2030, creo que demuestra la confianza de los aliados para con España.
No solo vamos a coger una cumbre, ¿eh? Es que esta no va a ser una cumbre más. La nuestra va a ser especial. De hito en hito, haciendo historia cada día. Isabel Díaz Ayuso apaga el incendio que ella misma causó después de preguntarse el domingo qué hará el rey Felipe cuando le presenten a la firma los indultos y si será cómplice de ellos. Ayer proclamó que el rey no tiene margen.
El rey fue la voz y fue la esperanza de todos los españoles el 3 de octubre. Por supuesto que él no es cómplice de nada. Toda la culpa, que conste, recae en el presidente del gobierno.
Toda la culpa es del presidente. Ella lo que quiso decir es que el presidente va a poner en un compromiso al rey de España. Por eso el domingo empleó la palabra cómplice. Ayer tuvo que corregirse. A ver si lo más grave que hizo Isabel Díaz Ayuso el domingo fue interpretar ella al rey. ¿De dónde se saca Isabel Díaz Ayuso que el rey esté en contra de los indultos a Junqueras y los demás? El rey no se ha expresado. El rey va a firmar los decretos, es verdad, comparta o no comparta la tesis gubernamental de que este es el paso que conviene dar para la convivencia y el interés general de los españoles, ¿no? Lo de la utilidad pública. Todavía no se conocen los expedientes, pero ya se sabe por dónde van a ir. Porque además es el único elemento que el gobierno puede invocar sin traicionar la ley, el de la utilidad pública. Convivencia. O sea, es por el bien de todos los españoles, de acuerdo. Lo dirán los expedientes, lo aprobará el gobierno. ¿Y por qué sabe Díaz Ayuso que el rey no va a compartir ese diagnóstico del gobierno de España? sabiendo que los condenados no van a mostrar ni arrepentimiento, ni propósito de enmienda, ni nada parecido a todo eso, ¿no? Ninguno de los condenados por la sedición del año 17 se considera delincuente. Y ninguno cree haber hecho nada que merezca enmienda.
No serán, no poden ser, a canvi de cap penediment per part meva. I n'estic convençut per part de cap altre pres polític.
Que no habrá arrepentimiento, dice el señor Sánchez, Jordi Sánchez, y sabe lo que dice. Para los condenados, el indulto será una forma de reparar la injusticia causada por la represión del Estado español. Y sabiendo que será eso lo que se escuche en las filas independentistas el día que se decrete el perdón, será eso lo que se escuche y no las apelaciones a la concordia y a la convivencia, habrá de ser el gobierno de España quien tendrá que demostrar que sus indultos han cambiado el curso de la historia para bien. Tendrá 2 años para hacerlo antes de examinarse por toda su gestión en las urnas.
Carlos Alsina en Onda Cero.